Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 13 de septiembre de 2019. Estoy grabando a las 12 del mediodía, faltan 2 horas para poder hacer la pre-reserva de los nuevos iPhones. 3 o 4 días después de la presentación de la Keynote, que todos hemos podido más o menos ver, leer cosas. Yo he estado informándome muchísimo, había muchos puntos que no tenía claros del todo, y bueno, hoy quería hablaros un poco de eso. Dejarme que os haga una visión positiva de la Keynote. Sabemos que hay cosas que no se han presentado, hay cosas que podrían haberse mejorado, hay cosas que podíamos haberle exigido más, pero dejarme haceros una visión positiva de la Keynote, de mirar las cosas buenas. Va a ser algo rápido y enfocándome bastante en el tema fotográfico. Vamos a empezar rapidísimo. Apple Arcade, que estará disponible el servicio a partir de esta próxima semana, el día 19, me parece algo espectacular. También quería comentar, antes de meterme en faena, aunque ya he empezado con el tema de Apple Arcade, es que debemos pensar que los productos no tienen que por qué ser directamente para nosotros. Cada producto no tiene por qué hacernos renovar nuestro iPhone actual, nuestro Apple Watch actual o nuestro iPad actual. Debemos pensar que también hay gente que tiene una versión anterior o gente que va a entrar de nuevo a la plataforma, y al final son evoluciones de producto que los hacen mejores, y los hacen mejores en muchísimos aspectos, aunque a nosotros nos gustaría, o a mí me gustaría, que en algunos puntos pues hubiesen saltado algo más. Bueno, dicho esto, Apple Arcade, como decía, aparece, se presentará, se podrá utilizar a partir del día 19, con las nuevas versiones de los sistemas operativos, y este Apple Arcade pues ofrece para gente como yo, gente que no solemos jugar, gente con hijos, pues una manera muy sencilla, por un precio muy económico, menos de 5 euros, que cualquier miembro de la familia, hasta 6 personas, puedan jugar a todos los juegos que esta plataforma nos va a ofrecer. Es verdad que la presentación, los juegos que salieron no fueron los mejores del mundo, pero también debemos tener en cuenta que acaba de empezar, que van a haber unos 100 juegos de salida. Y os dejo en las notas del podcast un vídeo que ha publicado Apple en YouTube, donde se muestran bastantes más juegos, no sé si hay 20 o 25 juegos, y hay unos cuantos que tienen una muy buena pinta. Si se van renovando o se van añadiendo continuamente, esto va a estar genial. Hay un montón de juegos casuales, hay juegos, bueno, los juegos estos no van a poder tener compras sin app, por donde se lo vas a poder dejar a tu hijo sin riesgo a que hayan gastos extras. Realmente creo que es una cosa que está muy bien. El precio no es para nada malo, esos 5 euros al mes, y hay muchos juegos, como digo, que van a merecer la pena. Sobre todo los desarrolladores en este caso no van a querer que te gastes dinero, sino que quiere que estés tiempo en su juego. Por tanto, van a tener que hacer juegos adictivos, interesantes, o juegos que tengamos ganas de jugar. Yo creo que va a ser un gran plus. Iba a pasar un poco como con el Spotify, que antes no compraba música y ahora pago Spotify cada mes, pero que al final pues tienes ese bienestar, ese confort de poder utilizar pues la música cuando quieras y sin miramientos. Apple TV Plus, bueno, lo mismo, es un servicio también a un precio interesante, 5 euros, que va a empezar con un catálogo no muy numeroso, pero sí enfocado a calidad. Veremos si las series que publican acaban triunfando o son realmente interesantes, aunque el tráiler que pudimos ver en la Keynote pues me gustó mucho. Además, para gente más o menos geek, que vamos actualizando pues nuestros dispositivos pues más o menos a menudo, vamos a tenerlo gratis. Si compramos un dispositivo, pues un iPhone, un iPad, un Mac, y creo que también un Apple TV, pues vamos a ir renovando esta suscripción de un año. Además, como cualquier, es una suscripción única para toda la familia, pues cualquier, si de esas 6 personas cualquiera de ellos se compra un nuevo dispositivo, pues vamos a beneficiarnos todos de esa gratuidad del servicio. La cosa que pinta muy bien, no es comparable con la cantidad de Netflix, como digo, pero a veces es mejor calidad. Veremos cómo evoluciona, la cosa pinta muy bien. Apple Watch, El Apple Watch realmente no ha avanzado demasiado, pero la característica principal, esa característica de la pantalla siempre encendida, yo creo que es genial. Cuando vimos por primera vez el Apple Watch, una de las pegas principales que tenía el dispositivo es que la pantalla no estaba siempre encendida, que no era un reloj normal. Cuando lo estamos usando desde hace muchos años, yo tengo, bueno, pues he tenido todas las versiones, bueno, todas las versiones, o desde el primer Apple Watch, el 1 y el 2 me parece que me lo salté, empecé con el 0. Pues hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones, cuando estás en la cama, cuando estás haciendo algún tipo de deporte concreto, cuando estás en una reunión que no puedes mirar demasiado el reloj, pues hacer el gesto para que la pantalla se encienda no es lo más cómodo del mundo. Creo que es algo súper importante, que si tienes el Series 4, pues realmente no sé si vale la pena, pero si tienes una versión anterior o si estás pensando en comprarte un Apple Watch, yo creo que es algo definitivo, pues para hacerlo. Realmente, bueno, es un paso más. Me hubiera gustado pues otras cosas, lógicamente, pero yo creo que es un muy buen dispositivo, es un siguiente paso para un dispositivo que está haciendo cosas muy buenas, pues tanto en salud como en ejercicio, como en comodidad para la hora de reproducir cosas. Es un dispositivo que realmente no podría vivir sin él. Con diferentes acabados, ya no solamente aluminio, sino también acero o titanio, o esa cerámica. En mi caso particular, entiendo a la gente que le gustan estos materiales más premium, pues para mí no merece la pena, prefiero cambiarme el Apple Watch cada 2 o 3 años, gastarte pues 700, 800, 900 euros en un reloj que a los pocos años va a quedar obsoleto, pues para mí no vale la pena. Pero realmente los acabados titanio, por ejemplo, el titanio es espectacular. Luego vamos al iPad. El iPad, pues bueno, una nueva evolución, con un tamaño más grande de pantalla, con algunas características que lo hacen muy interesante, como esa funda teclado que yo que la estoy utilizando en el iPad Pro, pues realmente es muy cómoda, a un precio muy competitivo, que va a ser, bueno, pues para la gente que no quiere un ordenador, es una manera de entrar muy buena a la plataforma, tener un muy buen iPad por un precio muy contenido, una evolución más, compatible con el Apple, perdón, con el sí, con el Apple Pencil de primera generación, un buen dispositivo a un buen precio, nada a conjetar. Y luego entramos pues a la parte fuerte de la Keynote, la presentación del iPhone 11. El iPhone 11 para mí es el teléfono de este año, o sea, es el teléfono que hay que comprar este año, el iPhone 11, aunque yo me voy a comprar el Pro, ya lo digo, pero para mí es el teléfono que vale la pena, que es el mejor calidad-precio. Al final el superior no tiene ni más rendimiento ni mucha cosa más, pero bueno, el iPhone 11, como digo, es el teléfono. Para mí la pega, bueno, aparte de la lente que no tenemos, ese tele, pues es la pantalla LCD, que ya no solamente pues los negros no son tan negros como en OLED, sino que además la menor densidad de píxeles. Cuando te acostumbras a ver una pantalla OLED, la calidad de la pantalla OLED, pues esta LCD no se ve mala, ¿no? Esta es una muy buena pantalla, realmente Apple hace muy buenas pantallas, pero no se ve tan detallada o tan definida, o bueno, no sé, es no queda tan bien como si fuese una impresión o una pegatina, no queda tan bien como una OLED, pero realmente es una pantalla súper. Es decir, yo por la diferencia de precio que hay entre un 11 y un 11 Pro, para el 99% de los usuarios, yo creo que el 11 este año es el teléfono. Una vez visto pues la potencia de ese teléfono, pues quería enfocarme sobre todo en las características especiales o bueno, las mejoras De todo el tema de cámara, tanto en el 11 como en el 11 Pro. El 11 Pro, como digo, tiene esta cámara tele, además de las otras dos, la angular y la ultra angular, que nos permite pues bueno, pasar desde un tamaño normal a 2x o reducir 2x, es decir, desde el gran angular hasta el tele, pues tenemos lo que serían unos 4 aumentos. Tengo mucha curiosidad para ver cómo hace el cambio entre lentes. En toda la presentación se vio como tú, por ejemplo, tienes la lente normal, el angular, y puedes ver los rebordes de la imagen, pues puedes ver lo que se estaría viendo con la ultra angular, y puedes pasar de una a otra dándole al 2x o al 0,5x, salta de una a la otra, pero deslizando el dedo por ese multiplicador puedes hacer transiciones intermedias. A ver cómo lo hace, si hay creo que es el P30, que el Huawei, que que hace mezclando imágenes, la angular con la ultraangular, a ver si el iPhone lo hace así o simplemente coge la inferior y hace un zoom digital. Eso sería un poco baja, perder calidad. Las tres cámaras son de 12 megapíxeles, eso está muy bien. La ultraangular, la nueva cámara ultraangular, es un 13 milímetros, realmente es impresionante. 13 milímetros da muchísimo, muchísimo angular, 120 grados. Tiene una apertura de f2.4, es la lente menos luminosa de las tres. También es verdad que en lentes ultraangulares, la luz, la apertura no es tan importante, porque al final necesitas más velocidad de disparo, más velocidad de obturación cuanto más tele tienes, pero bueno, es la más lenta de todas, de f2.4, como digo. Tiene menos elementos de cristal, es una lente de cinco elementos, y una, para mí, la principal pega, aparte de la menor luminosidad, es que no tiene estabilización óptica para vídeo. Luego pasamos al teleobjetivo. El teleobjetivo, han hecho una gran mejora con la versión anterior. Realmente se notaba que el teleobjetivo era una peor cámara que el angular que teníamos hasta ahora. Ahora es un 40% más luminoso que antes. Se sigue manteniendo la distancia focal, los 52 milímetros. En este caso hemos pasado, creo que antes era f2.4, ahora es un f2, lo que nos va a ayudar a poder sacarle más partido, reducir el ISO en tomas de menos luminosidad. También tiene estabilización óptica y en este caso tiene 6 elementos en la lente, que en principio le va a dar una mayor calidad. La lente buena, como siempre, es la normal, la gran angular. Es una lente de 26 milímetros, f1.8, también de 6 elementos, estabilización óptica, y además tiene 100% focus píxeles. En teoría esto significa que con cualquier píxel de la imagen permite hacer enfoque. Realmente es una lente mejor, pero el objetivo, que en modo retrato pues se notaba una menor calidad, pues se ha acercado bastante, y eso es muy muy interesante. La cámara que realmente ha mejorado más es la cámara delantera, la cámara de selfie. Hemos pasado de una cámara de 7 megapíxeles, si no recuerdo mal, 7-8, a una de 12 megapíxeles con una apertura de f2.2, que no está nada mal. Permite pues vídeos de slow motion a 120 fotogramas por segundo, también grabación de vídeo a 4K a 60 fotogramas por segundo, aunque si queremos utilizar el rango dinámico ampliado en los vídeos, tenemos que bajar a 30 fotogramas por segundo. También dice que tiene estabilización automática de imagen, según la página de Apple. No sé qué significa esto de estabilización automática, no sé si es óptica, si es digital o qué es, debe ser digital seguramente. Pues bueno, ellos denominan eso, estabilización óptica de imagen. Cuando nosotros realizamos una fotografía, la calidad viene definida por diferentes factores. Una de ellas es la calidad del sensor, tanto el fabricante como el tamaño. El tamaño es súper importante, sobre todo a la hora del ISO. Cuanto más grandes son los píxeles y más separados están, más diferencia hay entre ellos, y el ISO puede subir de ISO, reduciendo muchísimo el ruido. En principio, las tres cámaras traseras tienen el mismo sensor, creo que si no 1,4 micras de píxel, creo que era. No debería haber problemas con esa diferencia por la calidad del sensor. Luego está la calidad de las lentes, sobre todo pues eso, en la construcción, en los cristales. Cuanto más elementos que reduzcan pues las aberraciones cromáticas y todo lo demás, mejor. El gran angular tiene, como os he dicho, 5 elementos, las otras dos tienen 6, por tanto debe ser algo inferior, aunque eso hay que probarlo. Y luego otra de las cosas que influyen mucho en la calidad de una fotografía es lo luminosas que sean las lentes que tienen ese objetivo. Cuanto más luminosas son, más luz entra en la misma fracción de tiempo, y para compensar no hace falta subir el ISO. Al final, para tener una buena fotografía, pues tenemos que hacer una combinación entre velocidad de obturación, que si por ejemplo es un paisaje pues podemos exponer mucho tiempo, no es problema, pero si hay personas delante, pues si exponemos mucho tiempo, estas personas salen movidas. Después está lo que tú puedas abrir, cuanto más abras, más luz entrará de golpe y necesitarás menos tiempo de exposición, y jugando con las dos tenemos la ISO, que multiplica la cantidad de luz que ha entrado en un tiempo determinado. Cuanta más ISO tengamos, pues más ruido se genera, y esto es un problema. Para que veáis la diferencia de luminosidad entre una cámara y otra, entre una lente y otra, Partiendo del 1,8 que tiene la lente angular, el tele es un tercio menos luminoso, es decir, deberemos darle o un tercio más de ISO o un tercio más de exposición. No está mal, antes era el doble o casi el doble, ahora se ha reducido bastante. El ultraangular, por contra, es f2.4, como os he dicho, que comparado con el 1.8 del angular normal es casi un paso más. Es decir, si nosotros estamos disparando a ISO 100, pues con el ultraangular vamos a tener que disparar a ISO 200, o si hemos abierto el disparador, pues uno partido por 125, vas a tener que abrirlo pues menos tiempo, uno partido pues por la mitad, por uno partido por 60, lo que va a provocar pues más trepidación. Todo esto además lo puedes compensar con la estabilización óptica, con la estabilización óptica. Si además esta lente no lo tiene, pues va a tener que jugar mucho más pues tirando de ISO. Bueno, va a ser interesante ver cómo esta lente se comporta. Además, estas nuevas cámaras o este con iOS 13 tendremos el modo noche, que juega, pues bueno, aparte de arrancar de forma automática, juega juntando diferentes fotografías, cogiendo el trozo de mejor lado, combinando las partes borrosas, realmente magia computacional que una cámara normal no puede hacer, y que dispositivos pues tan de bolsillo puedas tenerlo. Luego también hay que ver cómo juegan las lentes de terceros. Como sabéis, tengo casi todas las lentes Momen y me encantan. El ojo de pez no recuerdo exactamente qué distancia focal tiene. No sé si es menos de esos 13 milímetros del ultra angular del nuevo iPhone, pero sí, la angular de Momen son 18 milímetros. Queda entre los 13 y los 24, 26, 26 milímetros, que es la cámara original del iPhone. Ya he pedido la nueva funda. Tiene un coste realmente bajo, 18 euros, además con gastos de envío incluidos y todo. Veremos cómo se ajustan estas nuevas lentes o las lentes a la nueva carcasa y al nuevo teléfono. Pero yo creo que si tenéis lentes Momen, pues aprovechar que ahora están haciendo ofertas de prelanzamiento. Por menos de 20 euros vais a tener puesto en casa la funda para poder seguir utilizando nuestras lentes Momen. No sé si por ejemplo, la angular tiene mucho sentido ahora, pero sí el tele o sí el macro que vamos a poder seguir sacándole partido. Algunas de las características que también incluye estos nuevos iPhones, que no van a estar disponibles para versiones anteriores, ni el 10S ni anteriores, es el Quick Take. El Quick Take permite, pues nada, hacer fotografías con el botón normal, pero si lo mantenemos pulsado, en vez de hacer el modo ráfaga, lo que va a hacer va a ser empezar a grabar vídeo. Si deslizamos hacia la derecha, ya podremos soltar porque la grabación de vídeo continuará. Si en vez de hacerlo hacia la derecha, lo hacemos hacia la izquierda, va a entrar en modo ráfaga. Esta va a ser la manera de hacer modo ráfaga. Lo que no sé si lo que va a hacer va a ser esperarse un momento a ver si vas a ir al modo ráfaga o empezar a grabar vídeo, o si va a empezar a grabar vídeo y si te mueves hacia el modo ráfaga el vídeo no lo va a guardar. No lo sé, esto habrá que probarlo cuando tengamos el nuevo iPhone en la mano. Pero realmente me parece una interfaz muy interesante, que puedas cambiar a modo vídeo de forma tan sencilla. Otra de las características que influyen en el tema fotografía es la luminosidad, la mayor luminosidad de la pantalla. Tiene 800 nits o 1200 nits, depende de qué estemos haciendo. Para verlo normal creo que son 800, y si estamos en modo fotografía HDR y no sé qué más, pasamos a 1200 nits, pero esta pantalla más luminosa nos permite tener el flash True Tone. Sabéis que cuando hacemos una fotografía con la cámara delantera, nos hacemos un selfie, pues la pantalla se ilumina de golpe para hacernos de flash. Pues este True Tone es un 36% más luminoso, y además tiene sincronización lenta. No sé si sabéis lo que es, pero esta sincronización lenta es que tú, por ejemplo, necesitas, el flash, tú estás muy cerca, te va a iluminar, vas a salir muy bien, pero el fondo, si no hay mucha luz, va a salir muy oscuro. Entonces lo que hace esto es hace una fotografía a baja velocidad para que el fondo salga bien, y en el último momento te mete el flash para que tanto el fondo como tú se vean bien. Esta es una de las características que introdujo, si no recuerdo mal, el iPhone 8, y a raíz de eso, pues en las cámaras traseras los tenemos en los teléfonos que han salido a posteriori. También es más duro y resistente por ambos lados. Los dos cristales en teoría son mucho más duros, cosas que no se pueden probar, igual que también es más resistente al agua, aunque Apple especifica que no lo cubre la garantía. Esto es bastante curioso. Sí, tú mételo en el agua, pero si le pasa algo, no lo cubre la garantía. Yo no lo haría, pero siempre está bien pues eso, que el teléfono pues sea más resistente a priori, aunque todos sabemos que con el tiempo los materiales van cediendo y bueno, pues acaba siendo menos propenso a no llenarse de agua. El resumen de todo, no sé si vale la pena los 500 euros de diferencia que hay entre el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro Max de 256 gigas, pero bueno, si os gusta mucho la fotografía como a mí, el aumento de batería extra y todo lo demás, pues quizás puede ser una buena opción. En mi caso, pedí hace un par de días, creo que el día siguiente de la presentación, pedí una funda ya para este nuevo teléfono, una Spigen para el iPhone 11 Pro Max, ThinFit Air, son estas que son muy 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 finitas, se parece muchísimo a la que tengo. Realmente me ha llegado hoy, la he estado probando. Es curioso cómo esta funda encaja casi a la perfección en el 10S Max, aunque el nuevo teléfono es un pelín más tiene más grosor, y cuando vas a sacar la funda se nota que no la tiene cogida con toda la fuerza que debería, porque es ese grosor de menos que el 10S Max no tiene, pero realmente el tacto me encanta. Es decir, si estáis buscando una funda finita, delgada, que no pierda el tacto con el nuevo teléfono, pues esta Spigen puede ser una opción. Vale 9,99, a mí me ha gustado mucho, funciona bien. Dejaré alguna foto en Twitter para que la veáis cómo se adapta al teléfono. Es exactamente igual, lo único que tiene pues el espacio más grande para las nuevas cámaras. Y además, si coges la funda con el cristal templado de Spigen, que vale 6,99, casi 7 euros, pues te vienen dos cristales templados. No he sido mucho de cristales templados, pero es que ahora los hacen tan fáciles de colocar. Este cristal templado te viene con un marco para que se lo coloques al teléfono, y solamente el cristal solamente cabe en esa posición, es decir, no te puedes equivocar, quedan perfectísimos. El iPhone que llevo ahora, el 10S Max, lo llevo con cristal templado porque es que fue tan fácil de colocarlo que ahí se quedó. Y sí, es verdad que he visto alguna vez que en alguna caída el cristal templado salva bastante. Además, como la funda da un pelín de reborde, pues con el cristal templado tienes unos milímetros más de grosor y te queda todo a ras y queda una forma más elegante. Bueno, como digo, funda y cristal templado para el iPhone, que pueden ser, pues bueno, tenerlos ya para en cuanto llegue el teléfono colocársela. Ya tenemos Golden Master para el iPhone y para el Apple Watch. Creo que el iPad continúa aún en beta. No es la manera más sencilla de instalarla. Si estabais en beta es un poco rollo, tenéis que descargarla de sitios, bueno, o de la web de desarrolladores si lo sois, o si no, pues de sitios alternativos. No recomiendo demasiado descargar versiones de software de sitios alternativos, aunque yo os dejo el enlace donde la he bajado yo. La cosa funciona bien, realmente la Golden Master funciona mucho mejor aún que las betas, va muy rápido, es sorprendente, y la manera de instalarlo es simplemente conectando el iPhone al Mac, haces copia de seguridad desde iTunes, y cuando le dices buscar actualización, en vez de darle allí, le das con el botón derecho, con la tecla Alt, y le das al clic, te permite buscar un archivo y seleccionas el archivo ese que acabas de descargar y ya se instala. Una vez tienes instalado, borras el perfil, sobre todo borrar el perfil de beta, porque si no continuarán saliendo las betas y es un rollo, y ya puedes instalar la Golden Master del Apple Watch, que el mismo reloj encuentra. No tiene más, la cosa funciona bien y muy contento. Antes de acabar en este podcast de Keynote, quería recomendaros dos aplicaciones que me están siendo bastante útiles estos días. Bueno, una especialmente, la otra es más curiosa que útil. Hay una aplicación que se tiene un nombre bastante raro, que se llama Blithorthun Life, así, mirarlos de las notas del podcast, también tenéis el enlace. Es una aplicación gratuita que te muestra los rayos en tiempo real. Es súper curioso ver cómo van cayendo rayos en todo el mundo, y bueno, te los va mostrando cómo están cayendo los rayos. Es una aplicación muy chula, echarle un ojo, ya como digo, es gratuita y merece la pena. Y la otra aplicación se llama Capture. Esta aplicación permite utilizar la cámara True Depth, esta cámara del Face ID de los nuevos iPhones, que son capaces de detectar profundidad, y hacer un escaneado de nuestra cara. Vamos moviendo el teléfono por delante de nuestra cara y veis cómo se va completando nuestra cabeza en tiempo real. Es impresionante. Luego podemos jugar con ella, podemos ampliar, podemos girarla, es muy chulo. Y cuando una vez está todo eso realizado, te crea una matriz o una malla de nuestra cabeza y podemos colocarla mediante realidad aumentada en nuestra habitación. Es una aplicación también gratuita, que además permite guardar las creaciones estas que vamos haciendo. Muy curiosa, echarle un ojo a las dos. Dejo, como digo, los enlaces en las notas del podcast. Esto es todo. Que tengáis suerte con la reserva si queréis comprar estos nuevos teléfonos. Y nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.